El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Es martes, saludamos al doctor Javier Hurtado, expresidente del Colegio de Jalisco, politólogo. Doctor, ¿cómo está? Muy buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Zelda. Me da mucho gusto saludarlos a ustedes y a toda la audiencia. Nos encontramos a 25 días de que se celebren las elecciones y a 22 de que, afortunadamente, terminen las campañas. Y digo afortunadamente por lo siguiente. En primer lugar, porque son demasiado largas y dispendiosas. En segundo término, no contribuyen a elevar la cultura cívica, sino a la polarización de la sociedad. En tercer término, puede decirse que enferman a la sociedad o generan un pensamiento maniqueísta entre los electores. O todos los males habidos y por haber son causados por el presidente de la República y su partido, o todos esos males son consecuencia de los conservadores y el neoliberalismo. En cuarto término, las campañas producen también en los políticos y candidatos efectos emocionales negativos que pueden ir desde la depresión al narcisismo. Y finalmente, habrá que reconocerlo, no es ninguna exageración, estas campañas han causado ya la muerte de más de 30 candidatos, aspirantes a precandidatos o precandidatos. Y es en este contexto precisamente en el que se ha dado recientemente o ha arreciado lo que puede llamarse como una guerra de las encuestas. Las encuestas pues surgieron en nuestro país como un mecanismo a través del cual se puede inferir cuál pudiera ser el comportamiento del electorado, junto también con la moda de los debates entre candidatos que se implantó en México para la elección presidencial de el año 2000. En este contexto, recientemente, esa guerra de las encuestas ha venido a darse una serie de datos y resultados que se han presentado y se han publicado en los diferentes medios de comunicación y las redes sociales. Por ejemplo, quisiera señalar que las encuestas en ocasiones tratan de influir en el resultado electoral y en el comportamiento del electorado para modificar lo que ya venía observándose. Recordemos que el 31 de marzo de 2006, una famosísima encuesta de una empresa que se llama GEA ISA publicó por primera vez que el candidato, entonces candidato Felipe Calderón, por primera vez había superado al otro candidato, Andrés Manuel López Obrador, y a Calderón le daba el 36% de la intención de voto y a López Obrador el 34%. A partir de ahí empezó a darse una utilización de esa encuesta para justificar o propalar que efectivamente ya Calderón iba ganando las elecciones, que como todos nosotros sabemos, pues tuvo un resultado muy apretado, de menos de un punto porcentual. Pues bien, considerando esa experiencia, recientemente se dio a conocer una encuesta, precisamente el 2 de mayo, en la que le asigna el 40.1% de la intención de voto a la candidata que actualmente se encuentra en segundo lugar, y a la puntera en todas las encuestas le concede el 39.7%. Seguramente con la experiencia que hubo en el año 2006, pues quieren repetir el mismo efecto y mecanismo. Sin embargo, para que eso pudiera darse hoy de la misma manera como se presentó en el 2006, habría que considerar que en aquella fecha, es decir, en el 2006, pues el gobierno federal era encabezado por el Partido Acción Nacional, y precisamente esa encuesta pues estaba beneficiando al candidato del Partido Acción Nacional. Hoy las condiciones son diferentes. Esa encuestadora y esa encuesta pues se dan en contexto en que el gobierno pues no es de la coalición que representa la candidata de esa coalición que se da en llamar Fuerza y Corazón por México, sino que es un gobierno de la otra opción política que encabeza la coalición, sigamos haciendo historia. En estas condiciones, la candidata de esa coalición Fuerza y Corazón por México, el 5 de mayo de este mismo mes de mayo en Colima, dijo: ya empatamos en las encuestas y esta semana vamos a rebasar a Sheinbaum. Pues en verdad que esto suena a quimera o como a una declaración desapegada de la realidad. Por lo siguiente, hay un sitio que se llama La Encuesta de Encuestas, publica el promedio de todas las encuestas que se han publicado en el país a la actualidad sobre la elección presidencial, y al día de hoy marcan un porcentaje del 59% para Claudia Sheinbaum, 31% para Xochitl Gálvez y 9% para el candidato Jorge Álvarez Máynez. Es decir, en este promedio de encuestas existe una diferencia de 28 puntos entre el primero y el segundo lugar, que se ve pues realmente muy difícil que pueda revertirse en los escasos 25 días que restan para que se celebren las elecciones. Es decir, tendría que estar perdiendo poquito más de un punto por día la candidata puntera para que pudiera revertirse esa tendencia en la intención de voto que se han registrado en diferentes encuestas. De entre las encuestas que se consideran, hay dos encuestadoras que han sido reconocidas como de las más creíbles y profesionales. Es una de ellas la de Reforma, que el 19 de marzo estableció una intención de voto de 58% para Sheinbaum, 34% para Gálvez y 8% para Máynez. Es decir, una diferencia de 24 puntos. La otra encuestadora que está reconocida como creíble y profesional es una llamada Poligrama. Esta encuestadora le da 51.8% a Sheinbaum, 31.8% a Gálvez y 9.5% a Máynez. Es decir, una diferencia de 20 puntos porcentuales. Entre todas las encuestas que se consideran para sacar este promedio, son un total de 32. De esas 32 encuestas realizadas por diferentes casas o encuestadoras o empresas de estudios de opinión, 10 de ellas le dan una ventaja de entre 20 y 25 puntos a la candidata de la coalición, sigamos haciendo historia. De esta manera, pues, puede verse que realmente pues es una quimera esa declaración que señaló la candidata de la coalición Fuerza y Corazón por México, de que ya empató en las encuestas y en esta semana va a rebasar a la candidata Claudia Sheinbaum. Asimismo, el día de ayer se dio a conocer en Jalisco la casa encuestadora Reforma, con su periódico que aquí se llama Mural, le da al candidato Pablo Lemus 50% de intención de votos, 41% la candidata de Morena y los otros cuatro partidos, y 9.2% a la candidata del PRI, PAN la grabé. Pero lo más interesante de esta encuesta es que en el caso de la intención de voto para presidente de la República, para el estado de Jalisco, establece que la candidata Claudia Sheinbaum obtendría el 65% de la votación. Y, oh sorpresa, en segundo lugar coloca a Jorge Álvarez Máynez con el 18% en Jalisco, y en tercer término a la candidata que se dice que ya empató y va a ganar, Xóchitl Gálvez, con tan solo el 17%. Esta encuesta pues nos hace pensar que si esa es la intención de voto en Jalisco, que se ha considerado un estado que tiene fama de conservador, cosa que no la comparto, si aquí obtendría el 65% Claudia Sheinbaum y tan solo el 17% Xóchitl Gálvez, pues cómo estará en otros estados estos resultados. Dadas así las circunstancias, si nosotros nos preguntamos por qué en la mayor parte de los casos las tendencias son a que los partidos actualmente en el poder continúen detentándolo, debe reconocerse que la legitimidad de la clase gobernante no deriva exclusivamente de las decisiones que toman, sino de la ausencia de opciones reales y creíbles para sustituirla. En otras palabras, se debe a la ausencia de oposición, o a que la oposición no puede plantearse y asumirse realmente como oposición. Puede decirse sin exageración alguna que una de las principales asignaturas pendientes de nuestro país en su tránsito a nuestra defectuosa democracia es que, como sociedad y como Estado, no hemos sido capaces de crear y formar una oposición que realmente actúe como tal y que por su profesionalismo haga posible las alternancias partidarias en las estructuras gubernamentales, para que así entonces los gobernantes no continúen en el poder por la ausencia de opciones reales y creíbles para sustituirlos. Es mi comentario y agradezco mucho la atención de todos ustedes.
Y gracias por su participación esta mañana, doctor Javier Hurtado, muy amable.
Al contrario, ustedes, muchas gracias por su atención. Buen día a todos.
Buenos días.